Bueno, esto sí que es exclusivo, pero exclusivo total. Si no bailan ustedes, aunque estén en el coche, es porque a lo mejor no están vivos. Por favor, apunten, 9 de marzo, Sala Riviera, conciertazo. ¿Quién está con nosotros para cerrar el programa?
Bueno, no podía ser otros que los Rebeldes, que vuelven a juntarse, 45 aniversario de la banda. Se van a juntar con grandes amigos, amiguísimos, como Loquillo, Miguel Ríos, Ariel Roth, Los Cigarros. 45 años que no son nada y lo son todo. Nuestro invitado es el chico de la guitarra, el miembro fundador, el cantante, el compositor.
¡Que está aquí él! No lo creo.
Está, sí, fíjate, nació en Barcelona, es el líder de la banda de rockabilly Los Rebeldes. Está considerado como uno de los más emblemáticos y pioneros del movimiento rockabilly español y lo han demostrado con creces. Es de los que ha visto la película Elvis no sé cuántas veces. Con 4 o 5 años escuchaba Beatles, así que teniendo en cuenta esa edad, la música la lleva en la sangre. El 9 de marzo, concierto en La Riviera. Los Rebeldes, en estado puro, rodeados de los suyos, de sus amigos. Él es Carlos Segarra.
El mítico Carlos Segarra.
Chico de la guitarra. Vamos, niño, dinos dónde vas.
Bueno, Carlos, bienvenido.
FBI, Bueno, encantado de estar contigo, con todos vosotros.
Gracias. Decir,
un par de cositas que han pasado desde que emitimos la rueda de prensa. Miguel no va a estar en el concierto.
Vaya.
Tiene una operación de hombro que tenía pendiente hacía tiempo. Pensamos que iba a ser después del concierto, pero lo operan 4 días antes. Entonces,
vaya,
Miguel
estará. Entonces es imposible.
Me da mucha rabia porque me invitó él a su Granada natal a cantar el blues de autobús. Y bueno, pero estará Loquillo, que es de mi generación. Ariel Roth, que es una generación anterior, con Tequila. Y Ovidi, que es la generación siguiente de rock and roll para mí.
Bien, bueno, se empieza a llenar nuestro estudio de gente que quiere ver a Carlos Segarra. Oye, has mencionado Ariel Roth ha estado aquí en este programa y ha dicho que viene Carlos. Le quiero hacer esta pregunta. Escucha.
Le voy a hacer una pregunta a Carlos, que está, creo que te la vas a saber. ¿Qué es imprescindible que haya en la casa de un auténtico rocker?
A ver,
¿sabes por qué me haces esta pregunta?
¿Por qué?
Me la hizo cuando hicimos el programa Un País para Escucharlo. Cuando hacían el guión, dice: dime las cosas que tiene que ver en casa de auténtico rocker para preguntártelo yo.
¿Sí?
en el guión, pues discos de Elvis, un póster de James Dean y una cazadora de cuero, algo así, ¿no? Hay muchas más cosas, pero todas son.
¿No? Porque tú eres rockabilly, rockero desde...
Yo soy rock and roll, hija mía.
O sea, creo que tu mamá te trajo y ya bailabas en la cuna. ¿Es posible
bueno,
esto?
Bueno, tampoco. Bueno, dicen las malas lenguas, habladuría. Lo que sí es verdad es que yo nací en una familia de músicos. Mi abuelo ya grababa en los años 30 y 40 discos de piedra, de foxtrot, de swing, boleros, etc. Mi tío abuelo y mi tío primero, Manuel Segarra, pues eran bateristas, contrabajistas, y mi padrina, cuando yo tenía 5 años, Maribel Segarra, falleció hace poco, pobre, un besazo, era una chica yeye. Yo tenía 5 años, ella 17, y yo era la mascota de sus fiestas. Entonces yo me escuchaba desde Tom Jones, Chuck Berry, los Beatles, me gustaba mucho The Trucks, Wild Thing. Y claro, yo me crié con esa música. Entonces, cuando empiezas a tocar la guitarra y lo que oyes por la radio y lo que suena y pone la gente en las reuniones de colegiales, que premúsicos, pues digo, no me gustaba. Voy a ver qué escuchaba yo de pequeño, ¿no? Y eso fue la base para descubrir yo el rock and roll, sobre todo artistas que no habían sido editados en España, pues a través de las versiones de Beatles, Rolling Stones, de Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Buddy Holly y todos los héroes del panteón del rock and roll.
Bueno, ¿qué era necesario para la estética de Rebeldes? Es ese gorro tuyo, te ha acompañado yo creo que siempre, ¿no?
Bueno, exactamente desde el año 87, en el cual hicimos un disco en directo, al cual le pusimos de título Preferiblemente Vivos, y entonces se le ocurrió al de la discográfica llevarnos a Esplugas City, que era un poblado del oeste, donde se rodaba entonces, ahora ya no existe, y nos disfrazaron a todos, pues uno de Taur, uno de con un guardapolvos a los Clint Eastwood, y a mí me tocó el sombrero en la portada. Entonces, claro, empezó la gira, y la gente decía, ¿cuál es el del sombrero? Entonces, de esa portada se quedó el sombrero, pues como Alaska, el pelo de azul, vaya.
Exacto. Exacto.
Se quedó marca de la casa, pues desde empezamos el año 79, en el 87 fue esa portada, y bueno, y también es una manera de tener tu traje de Superman. Me quito el sombrero y soy como Clark Kent.
Claro.
Pero hoy en día claro. Eso está muy bien visto, es la marca personal, ¿no? Eso
por supuesto, sí. Amigo.
Pero no es el mismo sombrero, ¿no? Tendrás muchos.
No es el mismo, pero lo lavo muy a menudo. No. tengo más.
Bueno, el que no haya... Es que hay tantas canciones, pero mira, ¿esta la vas a cantar? En la Sala La Riviera, ¿lo vas a cantar, sí o no? En ese 45 aniversario.
Hay canciones que son más... Mira, la gente me pregunta, dice, ¿no te cansas de cantar Mediterráneo, Español, Nueva York, Bajo Luz de la Luna, Mezcalina? Yo voy a ver a Rolling Stones y Mick Jagger, lo siento, pero tú me cantas Satisfaction, por eso he pagado la entrada. Entonces, en solidaridad con mi público, nunca me canso de tocar los temas que le gustan a la gente. ¿Por qué? Porque yo sí pago por ver a AC/DC o a los Rolling Stones o a Paul McCartney. Sí, sí. Paul McCartney, ¿me cantas el Yesterday? Aunque esto es aburrido.
Bueno, te confieso que con esta canción me conquistaron.
¡Anda!
Ya tenemos coristas para la, nos faltaban dos coristas para la gira. Acabáis de pasar el casting. Dejar vuestros teléfonos a producción y os llamaremos para los ensayos.
Bueno,
el vestuario lo pedís vosotras.
Vale. Carlos, cuando por la calle te paran, te dicen, hombre, Carlos, ¿no te piden que cantes?
No.
¿Así a palo seco?
No.
Ah, no. Ah, vale.
No, autógrafos y fotos, sí, pero cantar a palo seco no.
A palo seco no.
Bueno, según a qué horas, dónde y según quién te lo pida a veces, ¿no? Pero
tú
por suerte se da...
de noche después de un cubata. ¿Ahí ya cae o no?
No, entonces cuando le digo al DJ que sube la música, que no le oiga ni lo que me está diciendo. No, pero más aparte no suele la gente pedirme fotos, sí, un autógrafo, contarme pues a lo mejor que me vio tal día en una actuación, que fue importante para él y eso es muy bonito, pero no suelen, a no ser que esté en un estado poco presentable, no suelen pedirme que cante, vaya.
Oye, yo tengo una duda. Lo del disco de platino, ¿cuántos autores, cantantes españoles tienen disco de platino? Yo creo que Rafael y tú.
Bueno,
poco más.
Son 100.000 copias. Disco de diamante es 1.000.000.
Bueno, pero... ¿y de diamante?
Bueno, eso era antes, cuando se vendían discos. Disco de oro eran 50.000 copias, disco de platino 100.000, que yo tengo algún doble platino. Y luego tenemos...
A lo mejor Julio Iglesias también.
Sí, discos de diamante, sí.
Hay oro también por ahí, ¿no?
Sí, oro varios. Cuando se veían discos, 50.000 copias, tampoco era para tirar cohetes, ojo, ¿eh?
Oye...
Era normalito si tenías una cierta carrera y la gente ya te conocía, vendías discos, tú nada más en las emisoras más grandes...
Oye, pero que alguien compre un libro o que compre un disco, me parece una proeza, de verdad. Y dices antes, es que ahora ha cambiado el mercado, ¿no?
A mí no me parece una proeza que lo compre, a mí me parece una proeza que tenga una tienda y los venda todavía, que tenga una librería, una tienda de discos y aguante, ¿no? Pero sí es verdad, además, una cosa muy curiosa, Nieves, cuando todo el mundo hace años se cambió el CD por el vinilo, la gente daba por muerto y enterrado el vinilo, y en cambio el CD ha desaparecido prácticamente, y de lo poco que se vende físicamente es el vinilo.
El vinilo.
De hecho, ahora si quieres fabricar un vinilo, tienes lista de espera durante meses.
Ahí va.
Fíjate, no des nada por enterrado.
Vaya, o sea que ha vuelto el tema del vinilo.
Sí. La gente suele escuchar a día de hoy la música o en plataformas, en soportes digitales, o si quiere un soporte físico, el vinilo. O sea, vinilo. Caballo grande, ande o no ande.
Ande o no ande. Oye, Carlos, cuando fundaste Los Rebeldes eras un pipiolo, ¿no? Eras un adolescente.
17 años tenía. El contrato con Emilio tuvo que firmar mi madre.
Claro, pero porque tú... eras menor de edad.
Claro, ay, es más, en una canción se llama El Chico de la Guitarra, nuestro disco de estudio del año 2019, cuento, como yo tocaba en locales que ponía prohibida la entrada a menores de 18 años, yo tenía 16 y era el músico, el que venía a tocar para gente de 20, 30 y 40.
Y entonces, mamá dando permiso, ¿no?
No es como los demás, caretos cansados, los 40 pasados ya. Bebiendo y riendo para verte a saber que olvidar y tocar.
9 de marzo, Rebeldes, aquí, por favor, 45 aniversario de la banda. ¿Cómo pasa el tiempo, no?
Bueno,
es tremendo.
Pasa el tiempo y aparte no nos damos cuenta, o a veces tengo la sensación, estoy comentando compañeros tuyos esta semana, que parece que la de la pandemia parece un sueño malo, como muy lejano, ¿no?
Sí,
como
esto si, fue el siglo pasado, pues no.
O sea, de hecho, este 45 es una especie de venganza por el 40 que no pudo ser. En febrero del 2020 hicimos un concierto al Yugoslavia, del cual se ha editado este El Honor y la Gloria. Al mes siguiente hacíamos el concierto en Barcelona y ya no pudo ser al mes siguiente y perdimos todos, algunos la vida, muchos se quedó por el camino y otros dos años profesionales, tanto gente que tenía restauración, taller, los medios, nosotros los músicos. Entonces este concierto, aparte de como retomar ese 40 aniversario que no pudo ser, pues dice, vas a hacer 50, vas a hacer 45, por si acaso, desde que se escape otro virus. Y es una exaltación de la vida y la música porque sí.
Di que sí. Pero una cosa, Carlos, los saltos. Si uno es rockero, tiene que dar saltos en el escenario.
¿Por qué?
Ah, no.
Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta quedarse quietecito ante el micro.
Pero tú, ¿qué?
En el carnet, el cursillo de rock no ponía nada de eso.
No ponía nada.
No, no. Pero o igual ese día yo estaba
en
malo y no
fui. ¿En el de los rebeldes? ¿En el de los rebeldes qué?
Yo soy muy saltarín, sí.
Eres muy saltarín,
sí.
¿No?
Pero bueno, eso,
¿cómo
eso ya
te preparas
personal?
Físicamente? Porque yo he visto, y lo he dicho aquí varias veces, que he visto a más de un rockero corriendo por el Retiro.
Pues igual estaría huyendo de alguien, igual de Hacienda o algo, igual su gesto no tenía las cosas al día. No, bromas
no
aparte.
Es tu caso, no es tu caso.
Yo al cabo de los años he llegado a la conclusión de que toda la gente dice, no, es que no estoy en forma, es que no estoy bien de voz, está todo en la cabeza. Tu cabeza manda. Si tú quieres estar bien de voz, si tú quieres estar en perfecto estado, que todo ayuda, pero si, digamos, uno se cuida la voz, hace respiraciones, se dedica a hacer clases de canto, y luego se pone nervioso. Ay, me voy a olvidar de la letra. Si te crees que vas a olvidar la letra, te vas a olvidar de la letra. Si convences que estás afónico, vas a cantar afónico.
Es verdad.
Y si crees que estás cansado, vas a estar cansado.
Me dijeron, y esto lo cuento rapidísimo, presentando una cosa de Pepsi Cola, me dijeron, no digas Coca-Cola, que el año anterior lo presentó otra persona y dijo Coca-Cola, por favor, estamos aquí con los dirigentes de Pepsi. Mi cabeza iba a estallar porque estaba todo el rato
obsesionada.
Di Coca-Cola. Y yo, no, este monstruo hay que quitarlo. Es verdad, la cabeza manda, ¿eh?
Totalmente. La mente supera al cuerpo. O sea, si te cuidas, mejor. Pero si tu cabeza no está... La que tiene que hacer ejercicio es el cerebro y tu actitud.
Pero eso, hay un reportaje fantástico de Elvis muriéndose y sale y canta maravillosamente.
Pues, hombre, ¿no? Che Melody. Se toca al piano como si tuviera
mañana. Muriendo,
y efectivamente no hubo mañana.
Está muerto, ¿no?
Sí.
Está muerto y de repente...
Su última exhalación.
Revive, ¿no?
Y eso era pura alma y corazón y cabeza.
Me ha recordado mucho a él.
Carlos, mira quién está por ahí.
Elvis. All Shook Up, que hicieron los Yuppies en castellano, estremecen.
Ya.
No es que no me gusta mucho el fútbol ni los toros, solo me gusta la música.
Oye, pero lo de Elvis, comentabas, ¿no, Marta?
Sí,
que habías visto la peli.
A mí me encantó.
A mí también. Pero por la transformación que hizo este chico también.
Sí, pero aparte, aunque tenga ciertas licencias, vamos a ver, la gente, el público tiene que dar cuenta que eso no es un documental. Si quieres ver un documental, mira un documental. Pero una película tiene un director y ve su manera. O sea, ¿creen que Jerry Lee Lewis en el sofá iba Jerry Lewis bajando chicas con piano encima de su Cadillac? No.
Ya.
Son licencias poéticas. El director tiene derecho a presentar la historia hasta que sea, hasta incluso un biopic,
sí,
como es lo que era conveniente. O sea, es una película, no un documental.
Exacto. ¿Te has hecho fan de Austin Butler?
Totalmente. Pues, aparte, creo que es muy bueno que este chico haya hecho de Elvis, que aparte lo borda. Porque están pasando cosas. Por ejemplo, el documental de Little Richard está teniendo una cobertura mediática impensable hace 10 años, igual que la peli de Elvis, para artistas de rock and roll que mucha gente no conocía. Entonces, ¿qué pasa? Como nos pasó a nuestra generación, que a través de los Beatles conocimos a gente como Buddy Holly, Dick Cochran, Jim Vincent, Chuck Berry, Little Richard, y nos hicieron los discos cuando en el 77 salió el punk, todos esos discos que no se hicieron en España, para nosotros era música nueva. ¿Qué pasa? Hay una generación que para ellos Little Richard o Elvis, pues son artistas nuevos porque pagan una entrada como si fuera nuevo.
Que exacto.
Ah, es el Little Richard. El melocotón de Georgia.
Venga, Carlos, anímate. Me voy a animar.
Me voy a matar el piano.
Bueno.
Tengo ganas de ver la película. ¿Alguien la ha visto?
No.
Yo no sé ya lo que he visto.
Little Richard. Pues,
de vosotros.
¿Perdona?
De vosotros.
Hay que hacer un biopic de Carlos Segarra.
Todavía estamos haciendo el guión. Sí. Todavía me quedan algunos televisores tirados por la ventana. Cosas de estas que hacemos los rockers. Más que nada porque eran leyendas. Somos buena gente. Pero...
Oye, Carlos, y en adelante, 45 años que ha cambiado mucho la música. ¿Escuchas música de hoy?
Sí, escucho música de hoy, escucho mucha maqueta de grupo nuevo, porque hoy en día no tiene por qué meterse en su grabación un grupo. Y es una lástima, y lo estoy repitiendo últimamente mucho, que hay muchos grupos jóvenes muy buenos en locales de ensayo, pero ¿qué pasa? Que antes, cuando empezaba un grupo hace 20, 30, 40 años, te pagaban por tocar, muy poco, pero te pagaban. Ahora un grupo que empieza tiene que pagar por tocar, eso para empezar. Segundo, para pagarse los instrumentos y local de ensayo, no quieren contratarles con su repertorio, tienen que hacer una banda tributo. Entonces yo digo... Si no dejáis que sepan grupos nuevos, ¿a quién narices vais a hacer tributo de aquí a 30 años?
Eso es.
Vamos. O sea, pero si sigue haciendo rock y rock and roll.
Sí, sí, se sigue haciendo rock and roll, de pop rock, de todos los géneros. Ya te digo, los locales incluso tienen listas de espera. Con chavales que tocan mucho mejor que nosotros, cuando empezamos hace 40 años, con mejores instrumentos y aparte tienen tutoriales que nosotros no teníamos. Lo hacíamos a base de mirar la pantalla y poner la oreja. Entonces hay otra cosa. Está muy bien que haya grupos tributo, pero que estén grupos tributos además de, no en vez de.
Sí, pues hoy está hablando Carlos Segarra por los rebeldes que vienen a la Riviera, allí que vamos a estar los que amamos el rock. Carlos, ¿cuántas veces te ha salvado la música?
Muchas veces. Y mira, me comentabas, dice, para la gente y te pide que cantes. Que cante no, pero mucha gente me ha comentado que a lo mejor la música de Rebeldes pues la ha salvado de una depresión, de un mal momento. Otra gente que me paraba por la calle o venía a un concierto, una pareja, un niño, dice, mira, el niño se llama Carlos. Dice, ah, qué casualidad. Dice, de casualidad nada. En el asiento de atrás, escuchando Bajo Luz de la Luz. Dice, vale, pero los estudios los pagas tú.
Ay,
da para mucho, da para mucho.
Declarando el amor.
Oye, Carlos, que la verdad el tiempo pasa muy rápido, 45 aniversario de la banda. Pero antes preguntaba Mario, pero ¿y los que nos quedan por vivir?
Hombre, por supuesto que son los mejores siempre.
Sí,
por eso
señor.
Dice, ¿por qué no escribes un guión, una biografía o hacéis una película? Porque este cuento, amigos, no ha acabado todavía.
Menos mal.
Todavía no hay chimpún, en fin.
Eso es, o sea que la biografía para cuando haya chimpún.
Sí, cuando esté yo bien enterrado. Que me pongan el Twitch and Chat de los Beatles de fondo, entonces cuando falte yo que diga lo que quiera. Me va a dar lo igual que me va a dar lo mismo.
Claro, exactamente. Bueno, no sé si veo aquí una cruz en tu brazo derecho.
La Santísima Vera Cruz de Caravaca.
Sí, señor. Y a la izquierda, en rojo, es como un corazón en llamas, ¿es
sí,
posible?
Sí, se me dice en México, pero volviendo se me no sé por qué, si por la altura o el cambio de clima se me borró, lo tengo que restaurar.
Pero es que tu corazón está en llamas.
Mi corazón es de rock and roll, baby.
Ah, vale, vale. Entonces ya lo entiendo todo. Carlos, es un auténtico placer acabar la semana contigo.
Un placer y os espero a todos allí, ¿eh?
De verdad.
Ojo basurista,
por lo menos...
Piensa que donde estoy yo... Siempre pongo focos para ver quién está y quién no está.
Bueno, pues
y luego paso lista.
Por allí estaremos, Carlos. Ha sido un honor, de verdad.
Ha sido un placer para mí, de verdad.
Hasta la próxima.
Hasta cuando queráis.
De verdad, espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como nosotros.